ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Para eso he sido enviado al mundo, para dar testimonio de la verdad. Qué importante debe ser esa verdad si el Hijo de Dios, la segunda persona consustancial con el Padre en la divinidad, se hace hombre para dar testimonio de la verdad. Y todos los que son de la verdad, dice el Señor, escuchan mi voz. ¿Por qué a veces no la escuchamos? Porque preferimos la mentira al error. No queremos permanecer en la verdad. Pero Cristo, como nos ama de verdad, ama nuestro verdadero bien, se entrega por nuestro verdadero bien, incluso cuando significa entregarse a nuestras manos para que le demos muerte. Y así aprovecha ese ataque mortal para vencernos con su misericordia y de esa manera darnos las mejores razones que podemos tener en la vida para entregarnos a Él, corresponderle en su gran amor. Así es que nos salvamos y ayudamos a otros a salvarse, amigos. Dar testimonio de la verdad es algo que nos compete a todos los católicos. Por supuesto, también a los medios de comunicación de la Santa Sede. Vamos a compartir una noticia inquietante que nos deja perplejos. Parece que el que le escribió, porque es una nota de Vatican News, parece que no sabe lo que enseña la Iglesia sobre la fecundación in vitro. ¿Por qué no? O sea, que faltan ahí personas, le faltaba un teléfono para preguntar a alguien, de repente es un periodista que no es especializado, pero lo dejan publicar eso sin ningún tipo de escrutinio. No era así anteriormente el Servicio de Noticias de la Santa Sede, hace 15, 20 años. Siempre todo se revisaba bien para que nada desorientara a los fieles. Hay que comentar esa noticia en espera de que Vatican News haga una corrección. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciban mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y quería comenzar con una cita de Simón Chevrot, que escribe esto, que creo que es atinado para esos tiempos y siempre. El amor al Papa se remonta a los primitivos tiempos de la Iglesia. Conservémoslo cuidadosamente. Es propio de almas santas. Pedro necesita ayudas para gobernar la Iglesia, la asistencia indefectible de Cristo y la plegaria humilde de todos los cristianos. Y creo que a la hora que miramos esta realidad tan próxima al corazón de la cristiandad, ahí en Roma, la noticia que ha hecho mención Eddie, pues habla de un círculo de personas que en verdad tendrían que ser cada vez mejor personas, tendrían que ser cada vez más cristianos, más católicos, más fundados en el pensamiento que ha hablado del amor y que no ha hablado simplemente del pragmatismo, de lo inmediato, de los resultados, ¿no? Hay un camino que tenemos que reflexionar en torno a esto de lo que es la generación de la vida. Y por supuesto, esto de la fecundación in vitro, amigos, para quien ha revisado un poquito solamente, podría darse cuenta que es jugar a Dios, que es entrar en el ámbito de la intimidad para destruir vidas al final, porque es eso lo que está dentro de todo el proceso de fecundación in vitro. Y por lo tanto, hago mención de esta súplica de todos nosotros a Dios por el Papa, para que tenga un entorno de verdad de hombres formados en la caridad, en el amor, en un deseo intenso del reino de los cielos y no de acoplarse al pensamiento mundano. Y por lo tanto, nuestra súplica a Dios tiene que ser constante por el Papa, para que pueda él rodearse de buenos hombres y encontrar buenos resultados, porque hay buenos resultados, porque hay vocaciones sacerdotales, por supuesto que las hay. Definitivamente hay esterilidad en ciertos sectores que se han llenado de clichés, de lemas, pero no han encontrado el camino de el Evangelio, que es el camino de la humildad, que es el camino de la adoración eucarística, que es el camino del trabajo con las familias. Hay elementos en donde vamos a contarles en una nota de Infocatólica que nos habla de un resurgimiento, todavía es pequeño, pero sin duda es firme y fuerte, de que hay vocaciones, hay vivero de sacerdotes en una América rural. Vamos a darle esta nota que de verdad es muy alentadora en medio de la crisis que vive el catolicismo.
Y aquí un contraste, amigos, que es un buen contraste por el lado, en fin, de esta siguiente nota, porque los obispos de Estados Unidos, como dice esta nota de Info Católica, sin complejos, han justamente reafirmado la enseñanza de Humanae Vitae con una campaña renovada en ocasión de la Semana de la Planificación Familiar Natural. Bien, así tienen que ser los obispos, así tiene que ser el magisterio de la Iglesia, la jerarquía existe para proteger intacto, mantener intacto el depósito de la fe y para confirmarnos en la verdad. Pues eso es lo que queremos escuchar, esta nota, que bien, y eso nos habla justamente de un episcopado que ha contratado personas bien formadas, con criterio, que son capaces de transmitir la enseñanza que las personas necesitan hoy más que nunca, en un tiempo de tanta confusión sobre el recto ejercicio de la sexualidad.
Amigos, y qué importante es el papel de la mujer, qué importante ha sido el papel de la mujer y lo sigue siendo hoy, pero no para ponerse delante del púlpito y se ponga a predicar vestida de sacerdotisa, o detrás del altar para hacer lo que el gesto sacerdotal no le toca hacer, sino estar ahí presente, al pie de la cruz, dando pautas, dando pistas, dando su observación, no quedándose muda, sino hablando, sugiriendo. Y esta es una nota que, verdad, es muy alentadora, porque va a haber una consagración de Inglaterra y Gales al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y esto a través de qué? A través de una intercesión, de un pedido de quién, amigos, de una mujer, de una feligresa. Y después de casi dos siglos de la emancipación católica, los obispos de Inglaterra y Gales preparan la primera consagración formal de ambos países, y gracias a una mujer.
Eso se refiere a una nota que es la Catholic Relief Act de 1829, en la cual el Parlamento finalmente dejó que los católicos, por ejemplo, pudieran ser elegidos a cargos públicos, lo que antes estaba prohibido hasta 1829. Se refiere a eso justamente, pero desde entonces, ya casi 200 años, no ha habido esta consagración de una vocación, una devoción que se desarrolló particularmente en tiempos en los que lamentablemente ya la corona inglesa se había pretendido emancipar de la iglesia en Roma con tanto daño y tanto sufrimiento. Bueno, si queremos escuchar a la feligresía, escuchemos lo que verdaderamente necesitan, porque necesitan a Dios, necesitan su palabra para poder sortear las tentaciones que fácilmente se apoderan de nosotros como taras, como si fueran trampas del maligno, si nos falta la verdad. Como decía el profeta en el Antiguo Testamento, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Si vamos a escuchar, escuchemos las verdaderas necesidades de las personas y no a grupitos con agendas ideológicas, contrarias a la doctrina, invitados con ese fin para que ellos también puedan hablar y de alguna manera influencien, lo que acaba convirtiéndose una atmósfera de confusión en la iglesia. No. Tenemos una interesante nota que nos habla acá de una consulta que ha habido, una encuesta nacional de la Conferencia de Obispos de Brasil, donde los jóvenes brasileños les han pedido, ante todo a ellos, miren qué interesante, santidad, liturgia, autenticidad. Y dicen que la mayoría considera la falta de celo litúrgico, o sea, de celebrar con vocación y con fervor la misa, como un obstáculo para su fe. Qué interesante resultado. Vemos aquí a los señores obispos y a una asesora de ellos muy interesados en los resultados de esta encuesta. Queremos que sea una hoja de ruta para una auténtica pastoral en el país con mayor población católica en el mundo, Brasil.
Y tenemos finalmente una nota, amigos, que viene desde Noruega. Es el obispo Hansen, que han cumplido un año al frente de la diócesis y sigue él teniendo la gran alegría y la sorpresa de que los jóvenes buscan a Cristo, están siendo desbordados por el interés de los jóvenes y va a ampliar el tiempo de catecumenado inicial. Ha destacado que este primer año también de su labor como episcopo, pues está visitando conventos de vida religiosa. Vamos a darle los pormenores, amigos, que son señales claras de que la gente no quiere clichés, no quieren palabritas nuevas y una refundación del catolicismo, sino quieren a Cristo, y esto es profundamente alentador, pero también es una gran responsabilidad de ayudar a toda esta multitud de jóvenes que quieren encontrarse con el Señor. Con estas notas y otras volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Les comentábamos hace una semana sobre un libro interesante, El Último In Vitro. Un libro publicado por el doctor en Filosofía y Ciencias Biológicas, Francisco Güell, investigador especializado en bioética de la Universidad de Navarra. Y la obra lo que revela es la desinformación deliberada que caracteriza al negocio de la fertilización in vitro, porque se juega con el deseo de parejas que tienen problemas de fertilidad. No se va a las causas de la infertilidad, no, porque ese no es el producto que se está vendiendo. El producto que se está vendiendo es asegurarte o tratar de alentarte a la probabilidad de que podrías tener un embarazo. Ahora, ese embarazo de esa manera, concebido in vitro, o sea, en vidrio, o sea, una probeta fuera del cuerpo, luego implantado en el cuerpo, y no te implantan uno, te implantan seis, porque generalmente los embarazos, incluso los que llegan a convertirse en embarazos, los que siguen adelante, los que no se pierden en la manipulación, son la minoría. Te dicen, está embarazada. Uy, sí, mira, mi examen del embarazo, te estoy embarazada, lo logramos. Bueno, es que hay muy poca probabilidad de que esos embriones que lograron, digamos, anidarse bien, lleguen a ser una criatura en tus brazos, por así decirlo. Lleguen a pasar las primeras etapas del embarazo. Pero te dicen, te hablan de 20% de probabilidades de embarazo, 30%, 40%, pero no te dicen que las probabilidades de que en efecto prospere ese embarazo son en torno al 4, al 5, al 6%, dependiendo de la edad. Y por supuesto, cada uno de esos procedimientos cuesta muchísimo dinero y además conlleva la destrucción de los embriones que no son implantados. Congelación indefinida porque son tu propiedad, como cosas tuyas, tus hijos son cosas tuyas, y tú decides, mire, ya, creo que ya no vamos a usarlos, doctor. Ok, los descarto. O, como muy francamente dijo el Servicio de Salud del Reino Unido, el único, digamos, servicio de salud nacional que ha publicado este tipo de estadísticas, hace unos años decía que, en fin, que solo el 5% de estos procedimientos llegaron a ser, lo que les estaba diciendo, embarazos, bueno, criaturas nacidas, solo el 5%. Y la gran parte de este material genético, que son embriones producidos como productos, sometidos a un procedimiento de control de calidad, porque ya no se los trata como personas, se los trata como un producto por el que estás pagando. Y entonces, bueno, muchos de ellos simplemente se pierden, no llegan a la calidad querida para, entonces se congelan y sin ya, pues se descartan o se pierden en la manipulación. O, dijeron muy francamente, algunos miles de ellos habían sido cedidos para experimentación. Eso es lo que no te dice, y este libro es muy importante, por eso El Último In Vitro, Francisco Güell, con doble L. Búsquenlo, infórmense, porque es un negocio de muerte. Bueno, sobre esto esperaríamos que Vatican News, el servicio de noticias de la Santa Sede, nos informara si va a decir algo sobre este tipo de temas, nos dé un criterio a la luz de la doctrina moral católica. Pero lo que vemos recientemente, como nos presenta Hermes Dóbico, es todo lo contrario. Más bien lo que vemos es una normalización de la fecundación artificial, que nos deja estupefactos. Uno dice, es que la iglesia está cambiando. La iglesia no está cambiando. La doctrina de la iglesia no cambia. O sea, la iglesia salvaguarda la dignidad inalienable del ser humano, de manera que la asistencia médica para el embarazo es una asistencia que no reemplaza el acto conyugal. Ayuda a que sea fértil. Y por lo tanto, cuando hay un problema de fertilidad, se trata de ver las causas de la infertilidad para sanar la causa y de esa manera favorecer el embarazo. No es, ok, no puedes tener hijos, listo, hagámoslo en el laboratorio con este procedimiento inhumano que acabo de describir. Bueno, pero lo que encontramos en Vatican News es, al parecer, una propaganda más para este tipo de práctica inmoral contra la vida. En un artículo del 21 de julio, el órgano del Dicasterio para la Comunicación, Vatican News, destaca algunas cuestiones problemáticas que plantea la inteligencia artificial en relación con la fecundación in vitro. Ese es el tema. La inteligencia artificial, es un tema que ahora está de moda, el Papa quiere hablar de la, muy bien. La inteligencia artificial plantea algunos problemas para la fertilización in vitro, pero de hecho presenta la fertilización in vitro en sí misma como algo normal. El problema es que la inteligencia artificial es un problema para esta cosa que sería normal. Sí, es una actitud preocupante, como bien subraya el articulista, en contraposición con el magisterio de la Iglesia. Compartimos esta nota publicada por La Brújula Cotidiana.
En Vatican News hay alguien que no tiene en gran cuenta el catecismo. El último ejemplo en este sentido se refiere a la fecundación artificial, que en un artículo de hace 2 días se aprueba implícitamente, pero al mismo tiempo claramente como algo normal. Ya el título es revelador de la intención subyacente, reproducción asistida, el papel de la inteligencia artificial divide a la bioética. El punto de partida del artículo es el lanzamiento de Aura, el primer laboratorio de fecundación in vitro totalmente automatizado, que a partir del próximo año estará operativo en Estados Unidos y que parece destinado a implantarse en otras partes del mundo.
El artículo destaca algunas cuestiones problemáticas que plantea la inteligencia artificial en relación con la eufemísticamente denominada procreación médicamente asistida. Y en particular, teme que la tecnología sustituya por completo a los seres humanos, es decir, a los médicos que ejercen en el ámbito de la medicina reproductiva. Para respaldar esta preocupación, el autor del artículo, Davide Dionisi, recoge las declaraciones de la bioeticista Laura Palazzani, miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida. Esta era una academia que daba todas las garantías de ayudarnos a entender y sortear tantas propagandas falsas que esconden prácticas de muerte. Lamentablemente sabemos que fue reconfigurada, reorganizada bajo Monseñor Paglia por mandato del Papa Francisco, y desde entonces, lamentablemente, publica artículos y libros que son todo lo contrario de una fuente fiable para decisiones complejas con respecto a la vida.
Es una lástima que en este caso la inteligencia artificial sea una distracción respecto al problema de fondo. ¿Cuál? Vatican News no aclara que la fecundación artificial es, como enseña el magisterio de la Iglesia, moralmente inaceptable. Más bien, el artículo da a entender que la fecundación in vitro es buena en sí misma. Véase, por ejemplo, este argumento de Palazzani. Abro comillas aquí. el cambio bioético consiste en el paso de la tecnología como instrumento a la tecnología como agente operativo, físico y decisorio. La generación humana corre así el riesgo de ser interpretada como una secuencia de procedimientos que hay que optimizar. Pero en la procreación intervienen el sufrimiento por la infertilidad, el cuerpo de la mujer, la relación de la pareja, la responsabilidad parental, la condición del embrión y el bien del futuro nacido. La técnica puede apoyar el proceso clínico, pero no sustituir la relación, el discernimiento y la responsabilidad del médico. Por lo tanto, sigue siendo indispensable la información, el asesoramiento y el acompañamiento humano en cada fase. Cierro comillas. Así pues, para Palazzani, es indispensable el acompañamiento del médico en cada fase de la reproducción asistida, que comprende, por citar algunos de los pasos recordados por la propia bioeticista, la extracción y el tratamiento de los gametos, la fecundación in vitro, el cultivo y la transferencia de los embriones.
O sea, no es que se le ha pasado ese dato a la señora, es una experta sobre el tema, pero te dice que el médico no debemos sustituirlo por la inteligencia artificial para que el médico sea el encargado de la extracción, el tratamiento de los gametos, de las células reproductivas masculina y femenina, la fecundación en una probeta, el cultivo y la transferencia de los embriones. Sabemos, y lo sabe el articulista, que varios de ellos, la mayoría, están destinados a morir, a ser descartados, congelados, cedidos para experimentos. Pero se supone que ese no es el problema. El problema es que lo haga la inteligencia artificial. Mientras lo haga un médico, todo está bien. Absolutamente falso. No es que se le pasó el dato de los pasos de este proceso deshumanizante. Nos da la lista de ellos y dice que el único problema sería que lo haga un sistema de computación y no un ser humano. Increíble. Ahora bien, es evidente que todo esto reduce la generación humana precisamente a ese proceso técnico de producción y selección que Vatican News critica en relación con la inteligencia artificial. Lo cual es como decir, si este proceso de producción y selección de embriones lo lleva a cabo médicos de carne y hueso, está bien. De hecho, en medio de las declaraciones de Palazzani leemos esta observación. Existe, por tanto, un riesgo bioético específico cuando es un algoritmo y ya no solo el embriólogo quien evalúa y selecciona los embriones que se van a transferir. Esto es una barbaridad. O sea, como si yo digo, ok, tienes acá 6 personas. Ok, selecciona a ver cuáles usas, cuáles descartas, cuáles usas para experimentos. ¿No suena una lógica de campo de concentración nazi en el peor momento más negro de la historia? Ah, pero si son embriones, es una práctica que está bien, supuestamente, según este artículo. Absolutamente no. Pero el problema no es que los algoritmos quiten el trabajo a los embriólogos que se dedican a la reproducción asistida, sino la propia práctica de la reproducción asistida y los embriólogos que la favorecen. Ese es el problema.
Hay que llegar al último párrafo del artículo para encontrar expresado, tras una pregunta, este principio católico. La perspectiva personalista, explica Palazzani, reconoce la dignidad de la vida humana desde su inicio. El embrión no es un producto de laboratorio ni un simple objeto de clasificación, sino una vida humana frágil, confiada a la responsabilidad de otros y merecedora de protección. Cierro comillas. Inmediatamente después, siempre en relación con la automatización de la fecundación artificial, la bioeticista añade que el riesgo es que el hijo sea percibido como el resultado esperado de un proceso productivo, sometido a criterios de eficiencia, selección y control. Una visión auténticamente humana de la procreación reconoce, en cambio, al hijo como un don. Estas últimas palabras son, sin duda, ciertas, pero persiste el nudo indicado anteriormente. El problema para Vatican News es aquí únicamente la automatización absoluta a través de la inteligencia artificial, la exclusión del médico, mientras que la fecundación in vitro en sí misma está, de hecho, normalizada.
Esto es una trampa, porque, criticando lo que está bien que se critique, da por entender que el fondo del tema, que es que se manipulen y produzcan y se traten como productos seres humanos, eso está dando por descontado, dado que ella misma nos da las diferentes etapas de la práctica que para ella lo que las hace morales es que las haga un médico y no un sistema computacional. La normalización de la reproducción asistida con Hermes Dévico está en claro contraste con la doctrina de la Iglesia, desde la instrucción Donum Vitae de 1987 hasta Dignitas Personae de 2008, pasando por el Catecismo, nada menos, no es que es un texto muy recóndito, ¿no? Para una miembro de la Pontificia Academia para la Vida. ¿Quién diablos, disculpen, la nombró? Bueno, ya sabemos quién diablos la nombró. Véanse los números 2376 y 2378. Resulta evidente la condena que la Iglesia hace de las técnicas de fecundación in vitro, tanto las del tipo heterólogo, con gametos ajenos a la pareja, como las del tipo homólogo, con gametos propios de la pareja. Si la fecundación artificial heteróloga implica, entre otras circunstancias agravantes, el hecho de que vulnera los derechos del hijo, le priva de la relación filial con sus orígenes parentales y puede obstaculizar la maduración de su identidad personal, eso es en Donum Vitae, parte 2, letra A, al concebirlo huérfano de al menos uno de sus progenitores, porque hay un donante que no conocerá nunca la criatura producida así, hay que recordar también que ni siquiera la fecundación artificial homóloga es moralmente lícita. Me acuerdo, Guillermo, cuando yo estaba en Texas, en Denton, la Universidad de Denton, la Universidad de North Texas, y yo recibía el periódico católico de la diócesis de Fort Worth. Y un día que lo recibí, vi en primera plana una pareja feliz con una criatura. ¿Cuál era la noticia? Publicada en el periódico de la diócesis de Fort Worth, que lamentablemente estaba en pésimas manos entonces, hay que decirlo, a pesar de que el obispo siempre hablaba bien, no decía ninguna herejía, pero tenía gente que trabajaba para él que era terrible. Una vez me acuerdo que se lo comenté, me dijo, tengo que confiar en la gente que trabaja para mí. Y se molestó conmigo por indicarle que alguien estaba haciendo algo mal. Bueno, el artículo en primera plana era, oh, maravillosa noticia, una pareja logra una criatura por fecundación asistida, o sea, por fertilidad in vitro. Estaba en la primera página de ese diario de una pequeña diócesis del norte de Texas, que lamentable que algo así pueda aparecer en el medio oficial de comunicaciones de la Santa Sede Vatican News.
También en este segundo caso se disocia el acto unitivo del procreativo, se menoscaba la dignidad del matrimonio y del hijo como fruto de la entrega recíproca entre los cónyuges. A mí eso me parece que es tremendamente importante para una persona con poco de fe, con sentido común. La fecundación in vitro homóloga, aclara de nuevo la Donum Vitae, se lleva a cabo fuera del cuerpo de los cónyuges mediante la intervención de terceros. Y ya para esto hay un problema porque los padres terminan nunca sintiéndose padre, por lo menos el padre, sino más bien el médico, y en este caso va a ser la inteligencia artificial. Confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y biólogos, establece un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Además, ambos tipos de fecundación artificial implican la congelación y el sacrificio de innumerables embriones, es decir, personas con un alma inmortal reducidas a meros medios. Esto se opone por completo a la concepción del hijo como don de Dios. Amigos, esto de clasificar, de tener lo que es el refrigerador donde van a estar metidos estos embriones y por lo tanto van a ser finalmente seleccionados de una manera pues seguramente muy técnica para ver quién es el que va a salir como hijo y los otros quedarán ahí congelados o de repente para ser utilizados para algún experimento o de repente para ser echados a un tacho cuando ya sea muy caro el costo del estacionamiento de estas criaturas. Creo que esto es una tremenda aberración que la autora y Vatican News, amigos, Vatican News publicando esto simplemente nos deja estupefactos, nos deja de una pieza diciendo qué es lo que está pasando. Continúo con el término de este artículo, amigos. En resumen, no es posible hablar de la dignidad de la vida humana y al mismo tiempo normalizar la fecundación artificial. Ya en el pasado, Laura Palazzani había dado que hablar por otra entrevista en Vatican News, por aquel entonces, en el 2019, justificaba el uso de la triptorelina, aunque fuera en casos muy concretos, para bloquear o retrasar la pubertad. Ahora bien, el problema no es tanto la opinión personal en sí, sino el hecho de que se presente en un medio de comunicación que depende del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede y a través de un miembro de la Pontificia Academia para la Vida, como es precisamente el caso de Palazzani, El resultado obviamente es confundir las mentes sobre cuál es la verdadera enseñanza de la iglesia. Alguien debería explicar dónde se quiere llegar con este tipo de acciones. Y aquí me recuerdo, y aquí aplica perfectamente cuando le preguntan al Papa Francisco algo, ¿no? Y dijo algo respecto de una pregunta que le hicieron un joven y respondió, son infiltrados. Esa es mi perspectiva.
Bueno, y hablaba de los infiltrados como las personas que te decían, oye, vive de acuerdo a la moral de la iglesia. A eso los llamó el Papa en este documental, Amén, Francisco Responde, los infiltrados. Mientras que la señora Palazzani, supongo que no es una infiltrada, es una persona nombrada por la Pontificia Academia para la Vida. Ahora se decía que lo que se buscaba con esos nombramientos era que hubiera un debate, ¿se entiende? Para que de esa manera se pueda expresar con más claridad y más precisión la enseñanza de la iglesia sobre esos temas. No es el caso, amigos. Pontificia Academia para la Vida te da credenciales para que luego Vatican News te considere una persona que puede publicar opiniones contrarias al magisterio de la iglesia, y al parecer no hay nadie en Vatican News que le llame la atención, y al parecer nadie tampoco en la Santa Sede que le llame la atención. En el pasado esto, si llegara a suceder, que no sucedería porque siempre se revisaba con filtros, por favor, la Congregación para la Doctrina de la Fe tendría que haber revisado esto antes de que se publicara, y si no se iba a publicar, pues tendría que haber inmediatamente un tipo de censura o comunicación donde se dice, esto no es la posición de la iglesia, lamentamos esto, pero ese tipo de cuidado ha desaparecido lamentablemente en nombre de no sé qué idea de falsa misericordia. ¿Por qué? Porque no solamente deja a la gente en los pecados, sino que, como en este artículo, los induce a ellos y gravísimos crímenes contra la vida humana. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una historia muy diferente que saludamos. Sin complejos, los obispos de Estados Unidos celebran la Semana de la Planificación Familiar Natural, reafirmando la enseñanza de Humanae Vitae con una campaña renovada. Regresamos con eso después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Los obispos de Estados Unidos celebran la Semana de la Planificación Familiar Natural. Esa es enseñanza de la iglesia. Es lo que queremos ver promovido. Enhorabuena. Debería ser normal esto, ¿no? Como que, casi no es noticia. ¿Por qué? Porque es lo que los obispos hacen. Pero sí es una noticia que contrasta y muchísimo, para bien, con la anterior. Hubo conferencias episcopales que se enfrentaron al magisterio contenido en Humanae Vitae. Este documento de Pablo VI que recuerda, por ejemplo, que el acto conyugal no debe frustrarse deliberadamente su capacidad procreativa. Y advertía que si eso pasaba, iba a haber una caída general de la moral, la mujer iba a ser vista siempre más como un objeto y se iba a ver el cuerpo como una máquina y los estados iban a tomar decisiones de que ellos podían implementar ese tipo de políticas anticonceptivas y lo demás, este tipo de consecuencias deshumanizantes de retirar la sexualidad del lugar que le corresponde moralmente. Sí, Lamentablemente, conferencias episcopales se enfrentaron a Pablo VI sobre este documento. Órdenes religiosas que todavía le ponen sordina a una hora, lamentablemente, y causan estragos desde los confesionarios. Le dicen a la fe, no te preocupes de eso, no, eso no, esa es tu conciencia que te dice, estás bien, no te preocupes. Es demasiado común esa pésima orientación. Otras conferencias episcopales eclesiásticos han silenciado la encíclica de Pablo VI hasta ahora, vergonzosamente. Incluso durante el pontificado anterior, sí, el de Francisco, hubo una campaña para superar la encíclica. Y por eso se contrataron nuevos profesores para el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Personas que, entre ellos, un teólogo que ahorita tiene cierta importancia en la Santa Sede, argumentando que a veces era moralmente requerido usar anticonceptivos. Imagínense ustedes. Parece que no es el caso, gracias a Dios, de los obispos en Estados Unidos. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
La Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos ha lanzado su campaña anual de la Semana de Concienciación sobre la Planificación Familiar Natural, que se celebra del 19 al 25 de julio bajo el lema diseñada por Dios, guiada por el amor, abierta a la vida. La iniciativa, que cumple su 24º año consecutivo, incluye carteles, notas para homilías, materiales para redes sociales y propuestas de actividades dirigidas a parroquias, hospitales y centros de pastoral universitaria.
Las fechas de la campaña coinciden con el aniversario de la encíclica Humanae Vitae, publicada por San Pablo VI el 25 de julio de 1968, en la que el pontífice articuló la enseñanza católica sobre la anticoncepción artificial, la sexualidad humana, el amor conyugal y la paternidad. El programa de planificación natural de la familia de la Conferencia Episcopal fue establecido en 1981 por decisión del Comité Administrativo de la entonces Conferencia Nacional de Obispos Católicos. El impulsor de la iniciativa fue el cardenal Terence Cooke, entonces presidente del Comité de Actividades Provida de los Obispos, quien tras participar en el Sínodo de los Obispos de octubre de 1980 quedó convencido de la necesidad de dar prioridad al apostolado familiar.
El cardenal Cook encomendó a Monseñor James Mahout, antiguo director de la Oficina de Vida Familiar de los Obispos, la elaboración de un plan pastoral para el Ministerio de la Planificación Familiar Natural. Los caballeros de Colón asumieron la financiación del programa, compromiso que mantiene hasta la actualidad. En el 2008, la Conferencia de Obispos Norteamericanos reorganizó la estructura del programa y lo trasladó del Comité de Actividades Provida al Secretariado de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, subrayando así el papel de la planificación familiar natural en el fortalecimiento del matrimonio.
Un medio ético para vivir el Evangelio. Teresa Notare, subdirectora del Programa de Planificación Familiar Natural de la Conferencia de Obispos Estadounidenses, ha señalado, según recoge Our Sunday Visitor News, que los métodos de planificación familiar natural ofrecen un modo ético para vivir el Evangelio. Notare ha lamentado que el mundo desconoce en gran medida el valor de estos métodos y su capacidad para fortalecer el matrimonio. Cita a continuación: todo esto está profundamente enraizado en cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Explicó: tenemos una capacidad de amar como Dios. No somos nosotros mismos a menos que nos demos a los demás. Los métodos de planificación natural familiar, añadido, no dañan la sexualidad humana tal como Dios la diseñó, ni perjudican la fertilidad.
Notare ha destacado también el crecimiento emocional y espiritual que experimentan las parejas que trabajan juntas para vivir la fertilidad como un don, en lugar de suprimirla o excluir al Señor de su relación conyugal. Investigaciones publicadas, según recoge EWTN, indican que las parejas que practican algún método de planificación familiar natural experimentan una mejor comunicación, mayor apertura a la vida y tasas de divorcio más bajas. Amigos, es que el camino justamente de lo que plantea el Señor a través de la ley natural es que la sexualidad no se convierte en un tabú o en un secreto, sino que hay un diálogo amoroso, un diálogo sincero y franco entre las partes, el hombre y la mujer, que se abren al misterio de la vida, están dispuestos, por supuesto, a recibir lo que Dios les da. No es que están jugando a Dios, como lo que acabamos nosotros de denunciar en esta nota de lo que está ocurriendo a través de Vatican News, promoviendo algo que es, paciencia cierta, por el magisterio de la Iglesia, algo vedado, o sea, no está permitido, y nos lo quieren pasar por la guacha diciendo de que no pasa nada, ahora la inteligencia artificial puede ser una gran ayuda a una cosa que está prohibida.
La planificación natural familiar se basa en la observación de los ciclos naturales de fertilidad de la mujer, como la temperatura basal y los niveles hormonales, la calidad, las características del moco cervical que favorecen el embarazo o lo hacen extremadamente difícil hasta imposibilitarlo. O sea, todo eso se toma en consideración tanto para evitar un embarazo por razones graves o serias, dice Humanevite, se puede recurrir a ese tipo de información para posponer un embarazo, como también para lograr un embarazo. Se puede aprovechar ese tipo de información. Entonces, en eso se basa. Se piensa ese es el método del ritmo que suponía un tipo de regularidad general de todas las mujeres, que por supuesto no es el hecho, por lo tanto había mucha imprecisión cuando se utilizaba, pero lo que plantean los métodos actuales, contemporáneos, método Billings y otro, y el método sintotérmico, justamente es basarse en los signos de fertilidad o de infertilidad que el cuerpo da cíclicamente en la mujer independientemente de la regularidad del ciclo. Y de esa manera se identifica justamente fases fértiles e infértiles. A diferencia de los anticonceptivos químicos o mecánicos que suprimen o bloquean la fertilidad, la planificación natural de la familia respeta los ritmos naturales del cuerpo, sean regulares o no, es una gran ventaja, en consonancia con la enseñanza de la Iglesia.
Notar identificado tres enfoques principales, los métodos de moco cervical, ovulación, que rastrean cuando el moco es más propicio para la concepción, los métodos sintotérmicos, que combinan la temperatura basal con el moco cervical y otros biomarcadores, y los métodos sintohormonales, que añaden la detección de hormonas reproductivas en la orina. La subdirectora ha subrayado que la planificación familiar natural es fiable y muy practicable, y que hoy resulta aún más accesible gracias a aplicaciones como la FEMM, que facilitan el seguimiento del ciclo. Uno de los mitos más extendidos ha señalado Notari es que la planificación familiar natural es adivinación y no funciona, cuando en realidad se fundamenta en la enseñanza a la mujer para identificar sus biomarcadores de fertilidad.
Recuerdo un artículo al que se refería la doctora Janet Smith, una gran experta sobre este tema, la más conocida en los Estados Unidos, y hablaba de un estudio publicado en la revista The Lancet, si mal no recuerdo, la más prestigiosa revista de medicina, de estudios de medicina en Gran Bretaña, en la que hablaba de un estudio realizado en Calcuta y para mujeres de, digamos, estatus socioeconómico muy bajo, o sea, personas de escasísimos recursos, donde justamente ese estudio permitió demostrar que la planificación natural de la familia tenía una eficacia mayor a cualquier anticonceptivo. Cualquier anticonceptivo, excepto la esterilización ya quirúrgica. Todo otro era 0.04% de embarazos. O sea, y entonces, claro, la doctora Díaz Smith se preguntó, ¿pero quién en Calcuta está enseñando a las mujeres de más escasos recursos a practicar esos métodos? Evidentemente, las misioneras de la caridad. Otra gran deuda que les tenemos y que le tienen esas personas a las que ellas sirven. Actividades en parroquias y diócesis. La campaña anima a las parroquias a organizar sesiones introductorias sobre la ciencia y la ética de la planificación natural de la familia, así como retiros para parejas casadas y jornadas familiares. La Conferencia de Obispos Estadounidenses sugiere también oportunidades de oración, incluidas misas, rosarios, adoración eucarística, con intenciones por el matrimonio y la planificación natural de la familia, y novenas a Santa Ana, San Joaquín y la Santísima Virgen bajo la advocación de la Anunciación.
Notario ha observado que tras la pandemia del COVID-19, muchas diócesis han trasladado parte de sus celebraciones al ámbito online, optando por seminarios web y servicios de oración virtuales. También ha señalado que algunas parejas utilizan la planificación familiar natural como recurso ante la infertilidad y que varias parroquias ofrecen durante la semana servicios de oración específicos para parejas que desean concebir. La Conferencia de Obispos Norteamericanos pone a disposición de parroquias, diócesis y fieles recursos que incluyen campañas en vallas publicitarias, notas para homilías, guías para misiones parroquiales y reflexiones diarias publicadas en su página web durante la semana. Amigos, qué refrescante esta noticia, porque es el camino cristiano, el camino de la naturaleza, el camino de la aceptación de los designios de Dios para aquellas personas que deciden distanciar el nacimiento de sus hijos o simplemente por motivos tenerlos también, por supuesto, está al servicio, pero de una manera absolutamente guiada por la fe, por la naturaleza. En cambio, lo otro contrastante es tener un hijo. Sí, seguramente puede ser muy lícito, pero que lo tengan dos padres, un hombre y una mujer, que lo tengan dos hombres, que lo tengan dos mujeres. Esto entramos en problemas muy serios, muy graves, por la injusticia que se va a cometer contra una criatura que probablemente necesite tener un papá y una mamá, y no que se le esconda a la madre que ha sido gestora, o el proceso mismo en donde hay una selección embrionaria. Creo que nos debe quedar muy grabado en la mente esto: la selección embrionaria es un proceso absolutamente injusto, en donde ya lo hemos contado más de una vez aquí, en qué terminan esos embriones, esos seres humanos. Jugar a Dios, amigos, es un pecado gravísimo, y creo que es tiempo de enseñarles este camino que la Conferencia de los Obispos Norteamericanos están promoviendo en base a las enseñanzas de un santo pastor, Pablo VI, con sus errores y cosas habrá tenido, seguramente como todo ser humano, pero Manevite, amigos, fue profético, y creo que hay que revalorar cómo están haciendo los obispos norteamericanos y celebrar esa planificación familiar natural y promoverla en nuestras naciones.
Bueno, y pensamos, Guillermo, que esto, como todo mal intrínseco, toda acción intrínsecamente desordenada, es como un tipo de pecado capital, o sea, genera todo tipo de desórdenes y pecados. Acá, pues, la raíz es, vamos a nosotros en el laboratorio producir seres humanos. Ese es el mal radical. Y sobre eso, bueno, todo tipo de, en fin, otros males, por ejemplo, parejas homosexuales que contratan a una mujer para que les lleve a término el hijo, luego se los venden, terminan un contrato, nunca conocerá a su madre, o también incluso de que finalmente se difunda un tipo de mentalidad por la cual el ser humano es simplemente un producto que se evalúa con criterios de calidad. Son consecuencias de un mal radical, de una raíz, y esa raíz intrínsecamente mala que no puede ser orientada a un bien mayor es la fertilización in vitro. Bien por esta iniciativa de los obispos estadounidenses para dar a conocer la verdadera enseñanza de la Iglesia. Ojalá que en todo el mundo se hiciera esto. El Papa justamente contaba con eso, porque Pablo VI sabía que había mucha resistencia también dentro de la Iglesia. Había crecido una expectativa, lamentablemente en los años 60, de que la Iglesia iba a cambiar sobre este tema. ¿Por qué? He leído una serie de trabajos interesantes del libro de Stephen Bullivant, este sociólogo que publica todos sus libros en Oxford, que el Papa lo recibió hace 3 meses más o menos, un experto también sobre la sociología estudiada, cuantificada, de la práctica de la misa tradicional en latín en los Estados Unidos. El Papa quiso reunirse con él. Y él también hablaba justamente de qué es lo que pasó. ¿Por qué de repente, por ejemplo, se cayó la observancia de los católicos en los Estados Unidos con respecto a los anticonceptivos, por ejemplo? Una parte, él argumenta y lo cuantifica, de esta pérdida de práctica católica con respecto a la sexualidad en matrimonios católicos en Estados Unidos en los años 60 y 70, se debe, dijo él, al cambio en la misa. Claro, el libro de que él, este es un libro que habla sobre, se llama Éxodo Masivo, o sea, y te cuantifica la pérdida de millones de católicos tras el Concilio Vaticano II y particularmente tras la reforma de la misa. Se fueron la mayoría a otras religiones protestantes, lo que nunca había sido el caso antes. Bueno, todo eso, él argumenta que parte de esto, ya, pues hubo una pérdida general de religiosidad en los años 60-70, sí, pero entonces, ¿por qué acabaron yéndose los protestantes y no se fueron a la nada? Porque no era un tema de pérdida de fe cristiana, era un tema de que algo pasó en la Iglesia que les hizo pensar que, bueno, todos somos cristianos, está bien, ah, mira, qué bonito, me gusta cómo les ministro, esta nueva misa me parece tan, no sé, medio light, se iban ahí a donde había mucha mejor producción, porque en eso sí nos ganan los hermanos separados, es en producción de sus servicios religiosos. Por supuesto, la nuestra no tiene que tener esa producción porque es la verdad. Nosotros tenemos que entrar ahí a encontrarnos con Dios, que es que se inmola y nos da su cuerpo y su sangre y disponernos para recibirlo. Si hace mucho show, nos distraemos de eso, no hay que tener show. Los protestantes sí tienen show y lo tienen mejor que nosotros. Si tú reduces la misa a un tipo de plataforma para que el cura de repente improvise y haga cosas originales, nos van a ganar los ministros protestantes. Y él lo explica eso muy bien, ¿no? Pero la coincidencia fue esta, que los católicos pensaban, con muy buena razón, por la práctica de siglos de la iglesia, que la misa no se tocaba. Y cuando de repente cambió tanto la misa, simultáneamente había un grupo de trabajo que estaba estudiando el tema de la planificación natural de la familia, ¿no? El tema de los anticonceptivos, básicamente estaba estudiándolo. Entonces eso, algunos observan, fue un gran error. Debió haberse simplemente enseñado claramente, está aludido en un documento de Gaudium et Spes este tema, pero enseñado claramente que esto es, ¿no?, incompatible con la fe cristiana, pero no. Juan 23 pensó que era mejor darle el tema a una comisión para que, en fin, no fuera de repente mucha distracción. ¿Pero por qué iba a ser distracción? Era simplemente enseñar la doctrina de siempre. Entonces, bueno, justo que lo que pasó es que, como ese tema estaba en un comité, lo que pasa, ¿no? Por eso este tipo de estos grupos de trabajo sinodales actualmente crean la impresión de que, uy, están discutiendo la moral sexual, que van a cambiar, vamos a ver, esperemos a ver qué cambia. Y de repente recibimos el documento de trabajo y nos dice, qué bueno es el amor homosexual, qué bueno tener vivir en pareja, casado con tu esposo, aquí hay dos testimonios para que veamos las bondades y aprendamos de estos testimonios. Es lo que lamentablemente ha producido este grupo de trabajo número 9, ¿no? Bueno, entonces esperaba que esta comisión sobre anticonceptivos se pronunciara y la iglesia cambiara. ¿Y por qué se pensó que podía cambiar? Porque había cambiado la misa tan radicalmente que se esperaba, bueno, si cambió la misa tanto, y esto está en comisión años, además estuvo en años, esta comisión funcionó, se espera que cambie. Bueno, en efecto, la comisión mayoritariamente le dijo al Papa, santidad, la píldora anticonceptiva no es como otro tipo de anticonceptivos, es algo compatible con la doctrina de la iglesia, usted promúlguelo. Y el Papa lo recibió, agradeció el trabajo, pensó mucho y lo que promulgó fue la encíclica Humanae Vitae para enseñarnos la práctica correcta de los católicos con respecto a la planificación natural de la familia. Lamentablemente, el Papa esperaba, justo por esta, incluso en la mayor parte de esta comisión nombrada por Juan 23 y por Pablo VI, le había dicho, cambie la doctrina. El Papa sabía que no podía cambiarla. Pensó mucho y produjo un documento de los más bellos que ha producido, pienso yo, el magisterio de la iglesia sobre algún tema en particular en la historia. Y sabía que no iba a contar con el beneplácito de la mayoría de los miembros de la comisión y de algunos obispos que estaban esperando también el cambio. Y entonces esperaba que los obispos, la mayoría, lo respaldaran. Y, oh, terrible sorpresa de Pablo VI, lo dejaron, como dicen en inglés, alto y seco, o sea, que se cayera ahí al hueco, básicamente. Algunos sí manifestaron, como los obispos estadounidenses manifestaron, su apoyo y su respaldo al Papa, pero luego en ese mismo comunicado donde hablando de Humanae Vitae, dieron un párrafo donde decían cómo disentir responsablemente. O sea, no existía eso en el pasado. O sea, te dicen, no, esta es una doctrina de siempre, ¿verdad? Hay que observarla, pero si no estás de acuerdo, mira, esa es la manera de disentir responsablemente. O sea, estaban dando el permiso para que se disintiera. Amigos, es tan importante que la Iglesia considere el mensaje que da cuando convoca reuniones donde se debate y se discute al parecer de todo, porque lo que crea es la expectativa de que algo va a cambiar y cuando no cambia, lamentablemente empodera a los que tenían esa expectativa para oponerse a cualquier expresión correcta de la fe católica. Por eso también tenemos que todos siempre leer bien ese catecismo de la Iglesia Católica, o el compendio al menos, informarnos bien, seguir buenos programas, esperamos como Más que Noticias, para siempre estar al tanto de lo que enseña nuestra Iglesia en tiempos en los que lamentablemente vemos órganos como incluso Vatican News y la Pontificia Academia para la Vida perdiendo la brújula seriamente.
Una última frase, amigos, que dice Gaudium et Spes: el matrimonio con todo no es una institución destinada exclusivamente a la procreación. Salta un poquito y dice aquí: por eso, aunque pueda llegar a faltar la prole tantas veces ansiosamente deseada, no por eso el matrimonio deja de existir como institución y comunión de vida, y conserva su valor y su indisolubilidad. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Digamos como nuestra madre, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Cada día tenemos que repetir y pedirle a María que ayude a la Iglesia, que nos ayude a nosotros, que ayude al Papa León. Muchas gracias y Dios mediante, nos encontraremos con ustedes mañana.